¿Cuáles son las expresiones de él? ¿Cuál fue la reacción del rey David? ¿Cuáles fueron las acciones que él tomó? David, cuando se encontraba en un problema, hacía esto. Antes de levantar el teléfono, como muchos de nosotros lo hacemos, hablaba con Dios. Nosotros hemos dejado a Dios como la última alternativa a mi situación. Nosotros hemos considerado a Dios como el último tiro en la recámara de la pistola. Nosotros hemos visto a Dios como la última opción posible que tengo para arreglar mi situación. Y David no hacía eso. Antes de buscar a un amigo, antes de levantar el teléfono, antes de escribir un email, antes de consultar con él, inmediatamente miraba hacia Dios, porque sabía que él no podía darse el lujo de perder el tiempo. No es que menospreciase ni que minimizase la colaboración o la participación de algún amigo, de algún consejero, de algún familiar, sino que decía, es que Dios me conoce mejor. O sea, Dios sabe qué es lo que yo estoy viviendo y Dios es el único que puede sacarme a mí de esta situación, de este embrollo en que me encuentro. Por lo tanto, el rey David considero que es el personaje a estudiar en esta mañana, para que nosotros podamos ver hoy domingo, el último domingo del mes de septiembre, que podamos ver nosotros en el rey David aquella persona en decir, bueno, ¿y qué hubiera hecho el rey David en mi lugar? Eso es lo que queremos ver nosotros hoy. El rey David tenía problemas, como los tenemos también nosotros, y quizá mayores. El rey David, aunque era el rey de Israel, no estaba exento. Hermano Beto, aquí, no, niñito, si nos pueden ayudar, porque, por favor, ahí. Tenía problemas como usted y como yo. El rey David, aunque era el rey de Israel, no estaba exento a problemas. Tampoco nosotros, ¿no? El rey David tenía opciones, tenía salidas, tenía avenidas, tenía calles de escape. Mas, sin embargo, toda la vida consideró a Dios como la única opción para poder resolver su problema. Aunque haya aparentes salidas en nuestra vida, nosotros tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que converger en ese puntito, donde lleguemos a entender esto. Y por favor, hermano, si Dios no nos ayuda, no nos ayuda a nadie. Si Dios no es la respuesta a su problema, no la tiene absolutamente nadie. Entonces, yo no voy a perder mi tiempo, yo no voy a perder pólvora en algo, esfuerzo, dinero, no voy a arriesgar nada si yo no estoy seguro que estas cosas me van a funcionar. No quiero jugar ruleta rusa con mis emociones, no quiero jugar ruleta rusa con las probabilidades o posibilidades que tengo de alcanzar algo en la vida. Voy a lo seguro, y sabe una cosa, lo seguro es con Dios. La Biblia dice que separado de Él no podemos hacer nada, por lo tanto vamos a considerar a Dios como la única alternativa. No me cierre, por favor, su Biblia en el libro de los Salmos, pero vea usted conmigo en el primer libro de Samuel. Y vamos a regresar a unos cuantos libros antes del libro de los Salmos. Y va a ver usted conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Aparece la primera oportunidad en la vida de David de tomar una decisión. Aparece, claro, decisión de la que está escrita, de la que está narrada en la Escritura. Primer libro de Samuel, 1 Samuel, chapter 17, verse 23 and 24. Vea usted conmigo, es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Es el incidente del encuentro del rey David, y en ese entonces no era rey todavía, un jovencito de aproximadamente 17, 18 años. Era el pastor del rebaño de las ovejas de su padre Elí. Era el hermano menor que llevaba los quesos de cabra y que llevaba los panes de cebada a sus hermanos, porque estaban en la batalla. Estaban enfrente de un monte que se llama el monte de Ela. Había un paladín de los filisteos que estaba atemorizando a todo el pueblo de Israel. A todos los que peleaban con él, él les ganaba. Y mire cómo son las cosas. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, 23 y el 24. Mire, vea usted el contexto de esta escena, el panorama de esta situación. 23-24. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué? A todos los que se había enfrentado a Goliat los había matado. Toditos. El rey en ese momento era Saúl. Estaban pasando un momento de transición muy convulsionado en el reino de Israel. Saúl no había sido o había llegado a ser la persona que Dios quería que fuera. Y entonces llega un momento en que este tipo, Goliat, 7 pies, casi 8 pies, no es aquella cosa desmedida que se nos presenta a través de la mitología, no. No 8 pies, de más estatura. Y el tipo vino y le dijo, se reía, se burlaba del pueblo de Israel. Era el oprobio, quería convertir a Israel en el oprobio de los pueblos. Se burlaba de todos. Y a cuanto agarraba, a cuanto seleccionaba el rey Saúl, lo destrozaba, lo mataba y hacía con él lo que quería. Cuando Goliat vino y exclamó las mismas palabras que exclamó con todos, todos los judíos, todos los del pueblo de Israel, todos los hombres huyeron. Déjeme decirle una cosa. David no huyó. David prefirió una cosa. David prefirió quedarse. David prefirió arriesgarse. David no estaba, David en ningún momento, con que dentro de él había probablemente ese valor que existe en el joven, el atrevimiento de hacer cosas que ya no las hace uno después de los 50 años. O sea, te conviertes en un atrevido, te agarras un carro y lo manejas a 140, 150 millas por hora. Ya una persona adulta no quiere cometer, no ha visto este viejito de 75 años que nace en el bungee jump, ¿verdad? O sea, no se quieren arriesgar. Se le caen las placas y se le dice, no, el catéter y todo, no, olvídese. ¿Verdad? Entonces, ya no se arriesgan. Y este joven, este muchacho, apenas 17, 18 años, era el pastor de las ovejas de su papá. Traía los quesos, traía los panes de cebada para sus hermanos. Y mientras vio que todos sus amigos, y mientras vio que todos sus paisanos, y que todos sus compañeros corrían, él pudo haber corrido. Pero prefirió quedarse. Y David prefirió arriesgar su vida y salvar a la nación. Prefirió arriesgar su vida, enfrentarse a Goliat, quizá le gano. Todo el mundo ha corrido, le han tenido miedo. Yo he peleado con osos, yo he peleado con leones, yo los descarteo y hago con ellos cuanto quiero. ¿Y este quién es? Este viene a mí con lanzas y que viene con coseletes y todo. Yo vengo delante de él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo lo voy a vencer, tengo convicción. Mientras todos se disponían a correr para huir, David pudo también huir. Prefirió arriesgar su vida. Y sabe una cosa, un acto de riesgo, un acto de poner a prueba su capacidad y su amor por el pueblo de Israel. Ese acto lo convirtió a él en un hombre líder. Ese acto lo convirtió a él posteriormente en el rey de Israel. Si usted no me deja mentirle, déjeme por favor en el capítulo 17:57, ahí mismo, en el primer libro de Samuel, en el mismo capítulo 17, pero ahora en el versículo 57. Vea esto, dice el Señor en su palabra, y vamos a leer del 57 hasta el 18, 5, 1 hasta el 5. Mire esto. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo tú? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vea el 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso, aquí está, lo bonito, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Sabe qué es lo que está pasando con la mayoría de nosotros? No queremos arriesgar. No queremos tomar... Pensamos, es que a todos les han dicho que no. Puede ser que a mí me digan que sí. Es que ya hay 500 aplicaciones antes de la mía en el trabajo. ¿Y? Es que fue la fulanita al banco e hizo el préstamo para la casa y no se lo dieron. Y ella tiene mejor condición económica que la mía. ¿Y? Es que de la familia de mi esposo no ha salido ningún inteligente. Bueno, tal vez de la suya, hombre. Es que por eso es que el niño salió así todo atrabancado. Es la genética, dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces nosotros pensamos que estamos en la condición que todo el mundo. Mire, es increíble, yo estoy viendo programa por programa de lo que están haciendo los chapanecos, lo que están haciendo los yucatecos, lo que están haciendo los campechanos. Están volviendo otra vez a construir. Estaba viendo un programa interesante donde decía que había una familia que eran dueños de un restaurante. Y le dice, mire, y usted, pues lo perdimos todo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a reconstruir. ¿Podemos quedarnos con la mano en la quijada y viendo los escombros? Es cierto que es muy doloroso, es cierto que es triste escuchar los testimonios de personas que dicen, nos hemos quedado en la calle. Dijo una señora ahora, ni la ayuda de Dios es suficiente, dijo una señora. A veces, claro, cuando nos pega muy duro la tragedia, a veces empezamos a decir cosas que no deberíamos de decir. Esperando toda la vida que llegue el helicóptero del gobierno, que llegue la ayuda con el agua, que llegue la ayuda con el frijol. ¿Pero por qué toda la vida así? A levantar, a quitar las ramas, a quitar... 70,000 gallinas perdió un avicultor. Solamente le ganaron 14,000, ¿viste? Solo, con 14,000, a poner más huevos. Pues sí, a producir. Los que perdieron su ganado. Pero a veces que nosotros nos vemos terminados. Es que mire, todas las casas se cayeron. Mire, todos están haciendo fila. Yo no voy a quedarme así. David dice, todos huyeron, todos se fueron, todos le tuvieron miedo al gigante. Yo no. Muchacho de 17, 18 años, el gigante, tamaño, pelado, grande, que había aparecido ahí en el monte. Le dice, mira, le digo, ¿me puedes apantallar? Y venís armado como querrás. Yo nada más tengo una resortera y 5 piedras que llevaba David. Y David no utilizó las 5 piedras, solo una. Agarró la resortera, le tiró la piedra, se la clavó entre ceja y ceja. El gigante cae sobre su cara, se le hunde la piedra. Viene David, le pone la pata encima, le saca su espada y le corta la cabeza. No estaba tan difícil. Todos huyeron. Y un acto de valor. Un acto de arriesgarse, pensando correctamente. David prefirió arriesgarse y salvar al pueblo de Israel. Y desde entonces los filisteos no pudieron hacer nada con el pueblo de Israel. Vea usted conmigo en el Salmo 3, otra situación en la vida de David. Hoy sí regrese conmigo al libro de los Salmos y vamos a empezar a ver esta situación. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con los Salmos. No todos los Salmos son escritos por David. No todas las expresiones que aparecen en los Salmos son del rey David. Entonces, tengo que tener mucho cuidado de saber si fue verdaderamente el rey que lo dijo. Hay Salmos de Moisés, hay unos Salmos que son anónimos, hay unos Salmos que son de Asaf, hay unos Salmos que son de Man, hay unos Salmos que son de los hijos de Coré. No todos los Salmos son del rey David. Pero vea usted conmigo en el Salmo 3. Mire esto, por favor. Solamente contemple y le voy a decir esto. en la situación como David lo está mencionando, ya era rey, ¿ok? Ya era rey David aquí. Pero el hecho de ser rey y el hecho de haber conquistado al gigante Goliat no le hacía a él ser una persona exenta de que nunca más iba a tener otro problema. ¿Sabe quién es uno de los ejemplos de inteligencia? El único de los 10 leprosos que se sanó. ¿Se recuerda usted que Jesucristo vino y sanó a 10 leprosos y de los 10 solamente uno regresó a darle gracias a Jesucristo? Ese fue inteligente porque dijo, lepra no es la única enfermedad de la cual yo puedo tener. Nosotros, ¡ay, gracias! Como muchos de nosotros, que Dios nos ha ayudado a salir de un problema legal, un problema de salud, un problema, qué sé yo, y nos ha ayudado con un problema, y ya cuando Dios nos arregló, nos vamos de la iglesia, nos vamos del evangelio, nos importa poco la Biblia, nos importa poco la comunidad cristiana, ya arreglé mi problema, ya resolví mi situación. No, David tenía un problema, era Goliat, no era rey, se convierte en rey, ahora como rey vienen más problemas. Y mire lo que dice en el Salmo 3, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Vea esto, ya no es un enemigo el que tiene, ahora son muchos, son varios, como los problemas que tenemos nosotros, problemas económicos. Le voy a contar esto porque esta hermana, cada vez que voy, yo menciono, donde yo predico, menciono a esta hermana, una hermana muy linda, sé que se está congregando y me agrada mucho que así lo haya hecho. Ella, sus dos hijos, su esposo ya no quiso regresar a ninguna congregación. Pero esa hermana, un día salió del culto de la noche y había tenido un problema con alguien que le estaba ayudando con los niños. Ya ese día fue la gota que rebalsó el vaso. Me dice, pastor, me voy de la iglesia. Le digo, hermana, ¿por qué? Explíqueme. Mire, me dijo, no es nada personal, es más, me gusta la iglesia, los muchachos se sienten bien aquí, yo estoy poniendo al servicio de mi Dios lo que sé hacer. Pero mire, me dijo, estoy teniendo ya mucho problema con las personas con las que yo trabajo allá atrás. Pues, a veces usted sabe, no es fácil trabajar en equipo. Y menos fácil cuando trabajamos y no nos pagan, cuando todo es voluntario. Se necesita de carácter, se necesita de convicción, se necesita pues de seriedad, se necesita de discreción y de entender que el servicio se lo hacemos a Dios. Pues allá se pelearon con otra hermana. Entonces salió y me dijo, mire, me dijo, me gusta la iglesia y voy a hacer lo que usted me ha dicho y voy a buscar una iglesia donde yo me pueda congregar con mi familia. Y ya no le quise hacer más preguntas, ni la pude detener por esto que me dijo. Mire, tengo problemas, me dijo, me han detectado un quiste en el seno. Tengo problemas en mi trabajo porque se acaban de dar cuenta que soy ilegal, me dijo, y me han cortado horas. Tengo problemas en la escuela con uno de mis hijos que se está portando mal. Tengo problemas con mi esposo, que no está llegando a las horas que tiene que llegar a la casa. Ah, que hay varios también, le dije, no me preocupe, ¿verdad? Tengo problemas con el vecindario, porque yo soy cristiana y ellas ponen sus estéreos a todo volumen. Tengo problemas hasta con el bote de la basura, me dijo, porque me viene para que venga a tener problemas a la iglesia. Óigame, no. Tenía toda la razón, hermana, le dije. I hate to see you leaving, but you're right. You're right. Tenemos problemas, hombre. Si hay algunos que ya parecemos el álgebra de Aurelio Valdor, lleno de problemas. El primer problema que tenía David, ¿cuál era? Goliat, lo mató y ahora se han multiplicado. Tienes, mire, sigue leyendo conmigo, por favor. En el versículo 1 del Salmo 3, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Pero ¿sabe qué dice en el versículo 3? Y esta es la salida. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Y sabe qué dice en el 5? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Tengo miles de problemas, pero duermo tranquilo. Tengo miles de problemas, pero no me tomo una pastilla para acostarme. Tengo todos los problemas del mundo, pero nunca recurro en ningún momento a convertirme en un fármaco dependiente. Señor, ahí están los problemas. Yo no puedo arreglarlos. Yo no puedo ir y arreglarlos todos de un solo tajo. Señor, ayúdame. No quiero ser irresponsable, darle la espalda, olvidarme. Los voy a enfrentar. Algunos de estos yo mismo los he creado. Entonces ahora dame la sabiduría y dame la inteligencia para poder salir de esta situación. Pero eso sí, a las 10 de la noche, vamos a la cama que hay que descansar. Na, na, na. Porque, ay, si hay unos que les dan, ahí sí que como la canción de Rocío Dúrcal. Y nos dieron las 12 y las 3 y las 4 y se levantan y no pueden dormir. ¡Qué pena! ¿Sabe usted que en este salmo, mire, ve usted conmigo, este salmo es interesante. Si usted ve el 4:8, hay algunos que le han añadido a este versículo hoy, en el salmo 4:8. Cuidado con añadirle a este versículo. En pastillas me acostaré. Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Le quitaron la Z, le pusieron la S, en pastillas me acostaré, ¿verdad? Hermano, ¿sabe qué? Y David prefería. Y David se convirtió en el rey, pero no estaba exento de problemas. David estuvo muchas veces sin saber qué hacer, como muchos de nosotros hoy en la mañana estamos. No sabemos qué hacer. Pero David, antes de levantar el teléfono, antes de llamar a la persona más inmediata, superior que le puede ayudar, habló con Dios. Antes de querer él mismo arreglar la situación, habló con Dios. Pero David prefería buscar inmediatamente la ayuda de Dios. Entendió que nada de lo que él poseía, o nadie de los que le rodeaban, tenía la respuesta a su problema. Véreme un segundito. Si usted ve, tiene que verlo de esta forma. David ya no era el chamaquito. David ya no era el jovencito, el hijo menor de Isaí. Era el rey de Israel. Y dice, mira, se han multiplicado mis enemigos. Pero él no dice, tengo un ejército que me defiende. Estoy viviendo adentro de una fortaleza. Tengo un castillo. Hay torres, hay centinelas. Tengo todos los caballos del reino, tengo todos los carruajes, tengo todo el armamento posible, me voy a defender con ellos. Nunca dijo eso. ¿Sabe qué él hacía? Él probablemente pudo haberse levantado en una noche a ver, a pasar filas, a pasar revista a sus tropas, a ver a todos sus generales. Abner, el general de su ejército, que había sido general del ejército de Saúl, que por un tiempo sirvió con David, ha de haber visto, ¿qué? Al gabinete que tenía. Y dijo, todo este ejército, todos los generales, todo el armamento, todo lo que tengo, no me sirve para arreglar mi problema. Por eso yo no voy a perder mi tiempo. Yo vine a hablar con Dios. Por eso, David prefería buscar a Dios. Salmo 23, algunos de ustedes lo han escuchado muchas veces y algunos de ustedes lo van a recitar cuando ya estén muertos, ¿verdad? Entonces, el Salmo 23, este es el Salmo de David. Mire, espero que usted pueda ver más de lo poco que yo puedo ver, oye. Se lo voy a explicar. Espero que usted pueda ver más de lo poco que yo puedo ver. Espero que usted pueda distinguir mejor de lo poquito que yo puedo apreciar en el Salmo 23. Tenía todo a su disposición David. Mas sin embargo, en el Salmo 23, ¿sabe qué dijo? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dijo? Nada me faltará. No es mi armamento, no es mi trabajo, no es lo que tengo en el banco, no es mi familia, no es mi profesión, no es el nombre que tengo, no es la herencia que yo tengo, es Jehová, es mi pastor, y mientras Él sea mi pastor, a mí nada me va a hacer falta. Otra cosa, dice David en este salmo, en lugares de delicados pastos me haré descansar. Ha de haber tenido qué granjas preciosas del rey David, y no reposaba. Ha de haber tenido en el castillo, en su palacio, aquellas grandes, extensas áreas verdes, y no reposaba. Ha de haber tenido, claro, con todo su séquito y con todas aquellas personas que estaban a la disposición, solo David tronaba el dedo y tenía 15, 20 personas a su servicio. Pudo haber tenido todo el lujo del mundo en el palacio, pero no descansaba en su casa. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Televisor 72, yo no sé para qué quieren más usted. 72 pulgadas. Tiene estéreo lo máximo. La refrigeradora hasta el copete. Carros, no hay a ni cuál llevarse uno, ¿verdad? Se montan los cuatro y ninguno tiene gasolina porque la señora es experta para eso, ¿verdad? Ella solo los agarra y nunca le echa nada de gasolina. Ella cree que por arte de magia, y como ella dice, Jehová es mi pastor, al carro no le va a faltar gasolina tampoco, ¿verdad? Bien espiritual. Y tiene todo en su casa. Y no descansa. No esté tranquilo. ¿Sí sabe por qué? Que si no nos gusta llegar a la casa. Se ha convertido en el centro, en el ring de la triple A, la casa. La parca del otro lado, el cibernético por acá hoy, y los enanitos que salen por allá, ¿verdad? Se ha convertido, por eso no nos gusta llegar a la casa. Prefiero pasar con los amigos, preferimos ir al bingo, preferimos ir a las maquinitas, preferimos ir al partido de fútbol, nos vamos al partido de básquetbol, preferimos ir a los tacos con los amigos. ¿Por qué? ¿Para qué llegar a la casa? Y David decía, no. Todo esto es lo que tengo y no puedo reposar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire, más adelante. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. O sea, que todo lo que tengo en mi casa, mi familia, mis hijos, no me confortan. Qué triste, ¿verdad? Y David prefirió buscar a Dios con todo su corazón. David se convirtió en el rey. David sabía que si Dios era su Dios, no le faltaría nada. En su palacio no descansaba, su alma no tenía reposo. Aún estando en el palacio y protegido, vea usted conmigo en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estaba dentro del palacio y le temía las invasiones. Pero vea usted conmigo este salmo, el salmo 27, 1 al 3. Y el rey prefería. 27, 1 al 3. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. No es, son estos pedazos de ladrillo que están aquí alrededor. No son estos tabiques. No son estos bloques. No son estas paredes de 9 metros de ancho. No son estas paredes de 15 metros de alto. Jehová es mi fortaleza. ¿De quién voy a temorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Y sabe qué dice en el 3? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Qué bárbaro! El búnker de David no ha de haber tenido cuevas. Ustedes que van a México en vacaciones, vale la pena que puedan apreciar lo increíble. Ustedes van a Guanajuato, van a estados como Zacatecas y ven esas construcciones de los años 1700, 1800. Sabe que todas las catedrales tienen conexiones bajo subterráneas con el palacio municipal y todo esto, todo conexión por casos de invasiones y de guerras. ¿Usted cree que David, uno de los más grandes estrategas militares, no debe haber tenido un lugar como escapar? Y se escapó Villanueva de allá de Cancún, que se metió debajo de no sé dónde. Se escapó Fujimori, se escapó Vladimiro Montesinos, que tenían sus búnkers. Anastasio Somoza. Se escapó Noriega, Panamá, porque tenían también sus fuertes y estaban protegidos. ¿Usted cree que David no tenía esto? Y David no se refugiaba, no se metía en cuevas, no se escondía. ¿Saben quién se escondía? En Dios. ¿Sabe qué le dijo a Dios? Dios es mi escudo. God is my shield. Y cuando usted le está diciendo a Dios, Dios, tú eres mi escudo, quiere decir que todas las lanzas, todas las flechas, ¿en dónde pegan? En Dios. Pero tiene que escudarse usted en Dios. Tiene que escudarse usted en Dios. Tiene que refugiarse usted en Dios. Y David así lo hacía. Vivía en una fortaleza, pero no estaba protegido de su ejército. Varios ejércitos lo amenazaron, pero David estaba confiado en Dios, nunca en su ejército ni en la fortaleza en que vivía. Vea usted el 31.6 en el Salmo. Tremendo esto, mire. 31.6. Salmo 31.6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. 33.16-18. 33:16-18. Salmo 33:16-18. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Inteligente David. Inteligente, tenía todo cuanto él quería, mas sin embargo se refugiaba en Dios. 34:6-9. Y David prefería. Salmo 34:6-9. Dos textos más y con esto vamos a terminar, para que usted vea y saque sus propias conclusiones en esta mañana. 34:6-9. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de ¿cuántas? De todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, dice, y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. David vivía protegido, pero David era rico ante los ojos de todos, pero él se consideró pobre delante de Dios. David estaba rodeado de agentes de seguridad, pero confiaba refugiarse en Dios. David pudo buscar el consejo de todo su séquito, de todo su gabinete, de todos sus generales, pero se acercó a Dios. David pudo esconderse en un búnker, pero prefirió refugiarse en Dios. David pudo llamar a su ejército, pero prefirió llamar al Dios de los ejércitos. 35:1-3. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Y luego en el Salmo 61:4-7, qué tremendo esto, mire. 61:4-7. Mire, espero, hermano, espero, hermano. Y lo dije en los dos puntos anteriores. Espero que usted vea mejor de lo que yo puedo apreciar. Espero que usted pueda distinguir con más facilidad de lo que yo puedo distinguir. En el Salmo 61, David tenía tantísimas ocupaciones, muchísimos compromisos, muchísimos enemigos, pero nunca descuidó una cosa. En el 61:4-7 dice así: yo habitaré en tu tabernáculo, ¿para cuándo? Para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus aras, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Pero ¿por qué no ve el 7, donde dice, estará para siempre delante de Dios? Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Es cierto que David había hecho un trato. Había dicho que quería estar en la casa de Dios siempre. Yo me hago una pregunta, ¿cómo un hombre tan inteligente? Yo me hago una pregunta, ¿cómo un hombre con todo lo que tenía? Con la capacidad que él tenía de poseer, conquistar, derribar, aniquilar, eliminar, borrar, quemar, lo que quisiera. Él no menciona, yo voy a ir a tu tabernáculo. ¿Sabe qué dijo? Yo habitaré. Y la palabra habitar es vivir. Cuando usted pasa por alguna casa que está totalmente condonada por la ciudad y dice, está arruinada y no se puede habitar. O cuando usted pasa por una casa bonita y dice, mira, está de venta, pero no está habitada por más de un año. O sea, no hay nadie que vive ahí. A la casa de Dios no se viene eventualmente. A la casa de Dios, mire, hermano, por favor, no venga a la iglesia. Qué bueno que viene, pero no venga, por favor, solamente a resolver un problema. Sea como el rey David. No queremos, si la situación está dura en su vida, pues usted sabe que Dios es la respuesta y la solución a su problema. Perfecto. Pero queremos que esta iglesia se llene no solamente de gente necesitada, que buscamos a Dios en momentos de crisis, en momentos de agüite, en momentos de dificultad, sino que seamos como David, que aún en los momentos de prosperidad, en los momentos de más importancia en la vida, en los momentos cuando hemos estado pasando la época más extraordinaria de la existencia, ahí es cuando debemos de demostrar nosotros el amor a la casa de Dios. Y David decía, no, yo habitaré en tu tabernáculo. Y estoy seguro que una vez habitando en tu tabernáculo, vas a añadir años al rey. Y con esto yo quiero terminar en el Salmo 103. Con esto terminamos. Salmo 103. No se le olvide esto, hermano. Que no se nos olvide esta situación. Que no pasemos por alto nosotros de lo que Dios nos sacó. Salmo 103. Y dice así, del versículo 1 al versículo 5. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Y sabe qué dice? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando Dios le haya arreglado ese problema legal, cuando te tengas que parar enfrente del juez, el 7 de octubre, hay varios hermanos de nuestra iglesia que tienen corte. Hemos estado pidiendo, la corte la han movido que 30, que 40, 50 días. Si el juez llega a decidir, dice, mire, no hay cárcel, nada más le vamos a dar a usted 2 años de probation. Le vamos a dar unas horas de servicio a la comunidad. Es todo. Usted debe registrarse con nosotros o con la agencia todos los lunes. Es más, si usted hace esto puntualmente, vamos a botar de su récord todo cuanto a usted se le imputa. Nos toca el miércoles el examen con el médico. Ya fui a hacerme las radiografías. Ya estuve yo delante del médico y en la clínica y en el hospital. Supuestamente me habían dicho que era cáncer. Ya sacaron los análisis. El miércoles me dan los resultados. Señor, que no sea nada. Señor, que no sea nada. Señor, que no sea nada. Llega el miércoles y le dice el doctor, mire, señora, usted está perdiendo su tiempo aquí. Usted no tiene nada. Nada más baje de peso, por favor. Déjese de hartar hoy. Por favor, es todo. Eso es todo. Hay unos que se han puesto parches aquí, parches acá, bandas de... Un parche aquí, levanto furor. Ese es el que mejor funciona, ¿sabes? Con ese, y olvídese. Mire, van a hacer la competencia de Ana Guevara, fíjese. Sí, hombre. Es todo, hombre. De veras, doctor, no tengo nada. Mire, la llamamos del banco. La llamamos de acá del departamento de finanzas y de préstamos. Y, sí, fíjense que sí. La semana pasada el banco pues aprobó y de acuerdo a una nueva ley que ha salido en el estado de Texas, usted puede aplicar. De veras, sí. Antes de levantar el teléfono, antes de confiar en palancas y en amistad, que soy amigo de fulano, que ahí vas a ver qué cabazos, soy íntimo amigo mío, que no sé qué.
antes de confiar en eso. Bendito